música, entrevistas, un buen momento de radio. Flores Negras, Mariano del Mazo, en Nacional.
Muchacho, me sobra el cuento. Muchacho, me sangra el cuello. Tu llanto, ya lo dijeron. Muchacho, te falta centro.
Muchacho Fit junto a Mariana Michi, de Twitty González junto a Mariana Michi.
Tango rock aquí en Flores Negras por Twitty González, nuestro invitado de hoy. Qué grande Twitty González, alguien que por momentos se vuelve invisible, pero nunca se lo deja de escuchar, alguien que está detrás del sonido de muchísima música argentina, muchísima. La propia, ajena. Twitty querido.
Gracias por la invitación.
Gracias por venir.
De nuevo acá en esta querida casa.
Bueno, acá estábamos escuchando a Muchacho con unas aromas de tango. Decías que es un sample de
Piazzolla. Sí, me gusta mucho el sampling desde chiquito. Y esa manía no la perdí. Y tal vez ampliamos un poquito a Astor. Lo desconstruimos en todo en pedacitos muy, 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 muy pequeños. Y hicimos un tema nuevo.
¿En qué andas actualmente? ¿Estás con una banda que la acabas de producir?
Sí, estoy con Mugre, que es una banda de chicas. Que
justamente
sacamos,
está Mariana Michi, que claro, escuchamos en Muchacho.
Que sacamos por Twitching Records, que es mi sello. Es una banda de, digamos, actitud punk, pero muy musical, como muchas buenas melodías, unas letras súper feministas. Está Jazmín Esquivel también y está Sofía Nara. Y es un trío así, guitarra, bajo y batería, muy crudo, muy visceral y con un vivo buenísimo.
Con tu producción.
Sí.
Estos van a estar actuando
el 9 de agosto en el Roxy.
El 9 de agosto en el Roxy, ahí en Soto Vega, uh-huh. 5500 en Palermo. Uh-huh. ¿Qué se hace, por ejemplo? Bueno, tenés tres chicas, actitud punk, sonido, digamos, bastante melódico, decías. Uh-huh. ¿Cómo se produce algo así? ¿Cómo se piensa una producción?
Bueno, hay mucho diálogo y mucha interacción con la banda y muchas veces es explícito y otras veces es tácito, otras veces es con las miradas, otras veces es con las orejas. No es que todo se habla. Muchas veces se va mucho sobre la marcha y cuando algo no estamos de acuerdo se corrige. Pero generalmente yo ya tengo como mucho oficio en cómo llevar a cabo un disco de algo específico, como es una onda así medio de garage, sé cómo lo quiero grabar, sé, y también es la confianza que te da el artista o la banda y te deja hacer, ¿no? Eso claro. Para mí es primordial.
En muchos casos, y creo, y vos quizás no lo vas a decir, lo digo yo, en muchos casos, y es creo uno de esos casos, a veces el productor tiene más peso que los artistas, digamos. Decir, bueno, tal banda producida por Twitty González, bueno, ya es algo que marca algo.
Cambia, yo creo que cambia caso a caso y es muy distinto una banda debutante a un artista con mucha carrera, ¿no? Yo cuando son bandas más primerizas o con muy poca experiencia, también oficio de maestro, un poco de cómo se graba un disco fuera del ámbito también de la computadora, porque yo no trabajo todo adentro de la computadora. Claro.
Vos sos una generación, yo diría, anfibia, ¿no?
Sí.
Nos criamos en lo analógico y caímos en lo digital.
A la fuerza.
Eso nos da, por un lado, nos da una ventaja.
A mí me da mucha ventaja. La verdad que no sueno fanfarrón, pero la veteranía a mí me da un hándicap que los chicos no tienen.
O sea, manejar los dos discursos.
Sí. Y aparte, el mundo digital nuevo se basa mucho en la emulación del mundo análogo viejo. Y nadie tocó esos pechas de los bichos viejos, yo sí.
Claro.
Entonces, ¿cómo usarlo en el mundo digital si no nunca lo tuviste en la mano en el mundo real? Es raro.
Sí, sí, sí.
¿No?
Estamos hablando con Twitty González, nuestro invitado de esta parte de este viernes. Y tantas preguntas, Twitty. Me imagino que sos alguien que, de una manera tácita o no, pesca los sonidos de la época, los climas de época. Yo pienso en un disco como Dínamo, Soda Stereo, pienso en El Amor Después del Amor, de Fito Páez. ¿Cuál sería el sonido de esta época? ¿Hay un sonido?
Sí, hay un sonido, pero no lo podés definir como algo tan generalizante como un sonido. Porque sería generalizar todo, como hay un solo tipo de música. Para mí es el típico error cuando hablamos de música, es hablar como que la música es la punta del iceberg que todo el mundo se ve, que es el top ten de los artistas claro. Mega populares. Y abajo de ese témpano hay, pero millones de artistas.
Sí, sí.
De
pero siempre fue así eso.
Sí, pero hoy más que nunca, hoy salen 120.000 canciones por día.
Claro, claro.
Por día.
120.000 canciones sí. Por día en el planeta.
En el planeta. Y el 80% de los artistas que están en Spotify no tienen más de 9 canciones. O sea, no llegan a un disco.
Es genial ese dato. El 80%, parezco Fantino, ¿no? Repitiendo. El 80% no llega al
no llega
a las 8 escuchas.
A las 9 canciones subidas.
Claro.
O sea, no tiene una carrera, además, no llega a ser un disco. Es el 80% de la música que está en Spotify.
Es un problema ese.
Está el amateurismo metido con el profesionalismo, todo en el medio, okay, viva la democracia, pero es una saturación de información.
Sí. Lo que a mí me sorprende dentro de cierto mainstream es, por ejemplo, cómo uno va incorporando sonidos que al principio le chocan y a los 2-3 años ya son naturalizados. Uh-huh. Digo, pienso, uno escuchaba a Trueno hace 4 años o a Nati Peluso hace 5 años y dice, esto no. Y ahora ya dice, está bien, como que hay un sonido que sí. Queda, ¿no? Que se instala, la gente, los músicos independientes dirán, bueno, ¿qué querés? Con toda la difusión, con todas las pasadas. Bueno, pero eso pasó siempre también.
Siempre pasó, pero yo creo que hay música para todo el mundo y hoy es más gratis que nunca, lamentablemente es más gratis que nunca, porque es por detrimento de los creadores y de una industria.
Sí, del laburo.
Y no puede ser que vos pagues 1.500 pesos por Spotify.
No es nada.
Acabo de venir al kiosco, me gasté 3 lucas en 3 golosinas y en una lata de Coca-Cola. Y en media hora se me comí todo y ya
se fue. Es algo que ocurrió en muchos ámbitos.
Es demasiado barata ya y la gente medio, como no le importa eso. Eso a mí me duele y me da una tristeza. Al consumidor no le importa.
Tweety, nosotros venimos del palo del periodismo escrito y una vez que la gente podía leer los diarios gratis, dejó de comprarlos. Claro. Y se murió el diario de papel. O sea, ¿cómo vas a comprar un diario de papel si lo puedes leer gratis? Las mismas empresas hicieron que ocurriera ese proceso. Sí. Y ahora, que ya todos nos acostumbramos a no comprar papel, ya casi todas las notas tenés que estar suscripto también, por 2 mangos, ¿no? Pero tenés que estar suscripto.
Claro.
En Página 2, en Clarín, en La Nación, en casi todos.
Claro, pero llega un punto que tenés que estar suscrito a tantas cosas que terminás gastando una fortuna en la suscripción de esto, del otro, cuando te tenés que dar cuenta, estás pagando $200 en consumir cultura.
Claro, lo que vos decís de la cantidad de 120.000 canciones por día, es imposible que uno internalice la música.
Y te doy otro dato. Solo el 2% de los artistas del mundo ganan más de $400 por mes de Spotify o de la suma de sus redes.
Claro, nada.
Por mes.
Sí, 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 sí.
Estaba pensando en un tema que es que de alguna manera el mundo de las bandas de rock, por ejemplo, se caracterizó por mucho machismo también, ¿no? Cierta cosa de camaradería masculina. Y no sé si a vos te tocó siempre trabajar con muchas instrumentistas mujeres en las bandas o es algo más de esta época para vos.
Es mucho más de esta época, por suerte, y a mí me encanta más trabajar con solistas. De hecho, hice más discos de chicas solistas que de varones.
¿Por qué?
No sé, me siento más... fluye más la sesión, no sé. Incluso... Yo escucho, la música que escucho todos los días es más femenina que masculina.
Bueno, vos estuviste en el
primer disco... Pero es un caso muy mía.
Vos estuviste en el primer disco de Celeste Carballo.
Sí, el segundo.
Me vuelvo...
Yo toqué la gira de esa y me vuelvo cada día más loca y después grabé Mi Voz Renacerá.
Ah, Mi Voz Renacerá, el segundo.
Pero no es porque vos tenés ahora un papel mucho más central, quizá que en otros tiempos, y lo que vos decís es mucho más palabra santa adentro del grupo que lo que podría pasarte hace mucho tiempo. ¿No es por eso también que...?
No, yo creo que también la famosa globalización digital de que todo el mundo puede grabar en su casa también abrió muchos canales, entre ellos salieron muchas chicas que tocan muy bien. ¿Lo ves? Nunca hubo tantas chicas, un poco por todo el quilombo que hubo en un momento... de los acosos, ¿se acuerdan que hubo un año que saltaron con varios casos
de acoso
dentro de las bandas, o que había alguien de la banda, o el caso Utopians, hubo sí. Una seguidilla, el caso Onda Vaga,
sí.
Hubo un semestre, un año que fue increíble, y eso también yo voy a hacer algo incómodo, pero hizo que todo el mundo quisiera tener una chica en la banda como seguro. Si yo tengo una chica en la banda va a garantizar que nos portemos bien.
Mira vos.
Y va a ser testigo de que nosotros nos portamos bien. Y somos parte del cupo y le damos una... Y aparte hay chicas que se tocan la vida. ¿Por qué no? Uh-huh.
Pensemos en Eruca Sativa, ¿no? Después hubo...
Fabiana. Fabiana Cantillo.
No, Fabiana fue una pionera, claro.
Sí, sí. Y Mi enfermedad, ¿no? Grabó esa obra que...
Titi, presentás, escuchamos un poquito de música nueva. Somos profesionales. La canción que titula el disco.
Es muy mugre. Sí, es muy divertida. Ellas son como muy irónicas.
Muy irónicas.
Sí. Muy irónicas y también como sin género, ¿viste? Como no es. Eso es lo que me gusta también de la música argentina de hoy, ¿viste? Que ya perdió esa cosa machista de la música latina. Del Caribe, que es súper misógino y machista, y las letras son las 10 palabras de amor de toda la vida de nuestros abuelos: corazón, luna, rojo, mar, te extraño, ¿viste?
Y como que quedaron fuera del vademécum una cantidad de
nosotros, nombres. ¿Viste? Somos muy distintos. Yo estoy muy orgulloso de eso.
Hay una canción de Cuarteto de Nos, que son uruguayos, pero no dejan de ser rioplatenses, que dice, no somos latinos.
No.
Somos de Río La Plata.
No, sí, somos Río Plata.
Quineras, de la banda Mugre, aquí en Flores Negras.
Muy bien, este es Somos Profesionales, que es el tema que titula el álbum, y que es una producción de Tweety González, este veterano, veterano de la producción. No digo porque digo, che, te pusieron veterano, no, está bien, me gusta ese veterano, es un valor.
Sí, es un valor.
Es un valor. Sí. Tweety, ¿no llega un momento que tu oreja, gloriosa oreja, se cansa, se fatiga?
Me doy cuenta cuando hay mucho silencio. me lleva puesto el día a veces, ¿viste? En un momento digo, ay, silencio, qué lindo.
pero no, no, quizás a veces necesito descansar el oído porque te cansás muchas horas de estudio, pero no me gusta lo que hago. Ojo que yo también vivo de esto y no todo lo que produzco me lo compraría, ni lo consumiría, ni me gusta. O sea, te diría que 51% de mi laburo son artistas que a mí no me gustan, claro. Pero porque vivo de esto, claro, y claro. Tengo el paladar hiper negro ya, o sea, no me gusta nada.
Y es un acto de nostalgia pensar que vos, que laburaste en tantos discos, por ejemplo, de Gustavo Cerati, de Soda Stereo, ¿no? O sea, a 34 años de Canción Animal, por ejemplo, por decir un discazo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace para bajar de ahí?
A mí me cuesta con los violeros, por ejemplo. Me cuesta cuando tengo que grabar violeros.
¿Estarías a Cerati?
Y claro, la vara es él.
La vara es él.
La vara es él, ¿viste? Él pone el estándar, para mí es él, tiene que tocar como él o mejor. Lo siento, me pasó eso en la vida, no puedo borrarlo.
¿A Cerati lo destacás sobre todo como guitarrista?
No, sobre todo no, también. También. Y entonces a la hora de grabar con otros guitarristas, me gusta recrear esa sensación de que estoy adelante un tipo que pela. Me gustan
encontrarme
con esos músicos.
Toda esta cosa que nos ocurre
que los hay.
Claro, que nos ocurre, pasó con el amor después del amor, que tenés mucho que ver, de la gira, ¿no? Que hizo Fito Páez, muy exitosa, ahora va a repetir con Giros y con Circo Beat. También, ¿no? Cierta tendencia a escuchar esa música que ya tiene 30, 40, 25 años. Eso es porque finalmente no deja de ser una cosa de consumo, que la gente crece y quizás dispone un tipo de 40 años, dispone de la plata para volver a escuchar lo que le hizo feliz cuando tenía 20, o fue tan bueno que hay que volver a eso.
Quizás un poco de todo. Yo qué sé, a mí los artistas cuando vuelven a visitar su obra pasada, me gusta que me gusta sobre todo para las generaciones nuevas que no tuvieron la oportunidad. Yo trabajo con chicos, por ejemplo, que adoran Soda Stereo y adoran a Cerati y nunca lo vieron en vivo.
Claro.
Y conocen todos los temas. Y me dicen, pero yo jamás pude verlo, ¿viste? Y bueno, con los que están, por suerte, todavía acá, está bueno que, yo qué sé, que vuelvas a... Lo que pasó con Fito y el amor después de haber, o sea, a mí me llamaron pibes amigos míos de 25 años que no habían escuchado el disco. Dijo, ¿cómo no escuchaste ese disco? Y sí, boludo, tiene 25 años, ¿por qué lo tiene que haber escuchado?
Claro.
¿Entendés? No, hay que aceptar eso. Entonces, lo vuelven a escuchar, no sé si es porque lo comparan con la música de hoy o qué carajo, pero te llaman y dicen, loco, me voló la cabeza. Y es ahora, un disco que ahora, se supone que es viejo.
Cuando vos, porque esto creo que fue tuyo, lanzalo, El amor después del amor. Esto creo que es tuyo, ¿no? esta introducción. Que tiene algo medio circular, ¿no? ¿Vos acá te diste cuenta que la estabas clavando en el ángulo? ¿O Fito se dio cuenta? ¿Cómo surgió esto que es realmente... A veces uno dice, bueno, ¿cuál es la médula de la canción? Yo creo que esta base, en este caso, es el núcleo de la canción que lo abre, ¿no?
Son como yo le llamo las camas o las semillas de las plantas que después se transforman en canciones de Fito, ¿viste? Fue todo una cosa de 11 días de tirarle semillas y el tipo le ponía agua y te hacía una canción.
Claro.
Un poco fue un ejemplo de lo que pasó en muchos temas del disco. No en todos, pero en muchos temas fue así.
¿Qué te pasó? Perdóname que sea un poco vieja la pregunta. No tan vieja, pero un poco vieja. Cuando viste la serie El amor después del amor y te viste a vos mismo, quizás en esta instancia, ¿no? Cuando están haciendo este tema.
No, me agarró por sorpresa porque a mí me llamaron como un año y medio antes, me llamó el actor para preguntarme cosas, me llamó la directora de arte para preguntarme cosas de mi habitación. Yo un poco tenía amigos que trabajaban en la producción de la serie. Más o menos fue todo muy en cámara lenta, ¿no? Claro. Me sorprendió como,
lo que pasa es que
como
pegó, la persona pegó fuerte popularmente, ¿no?
Sí, yo sabía que iba a gustar y me sorprendió más fuera de Argentina, ¿no? Como gente de afuera de Argentina me dijo, la vi, me encantó.
Estamos con Twitty, o sea, ¿te quedas un cachito más?
Sí, dale.
Dale, vamos con El amor después del amor a las noticias y después un rato más de Twitty González.
Flores Negras, un lugar de encuentro en tu radio. Mariano del Mazo, en Nacional.
Compartiendo quién eras, la agrupación Mugre, que integran Mariana Michi, Sofía Nahara Malagrino y Jazmín Esquivel, quienes el 9 de agosto se presentan, así como Somos Profesionales, este trabajo, nuevo álbum, su primer LP en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, aquí en el barrio de Palermo, a las 20 horas.
La producción de nuestro invitado, Twitty González. Pasaron 7 minutos de las 7 de la tarde, Chelo Marín en esta última hora de Flores Negras. En control, estamos con toda la producción y bueno, ya despidiendo a Twitty, que tiene muchísimo laburo y decías mucho rap, y ahí me parece que Daniel Corujo te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Mucho gusto. Yo, música para liberar las tensiones,
okay,
y para entretenerme, okay, porque es curativa para mí la música.
Bueno.
¿Qué opinas del trap, del reggaetón, que el año pasado haya agarrado el Gardel de Oro Trueno? Uh-huh. Este año lo ganó Miranda, pero ¿te gusta esa música? ¿Qué opinás?
Yo la consumo desde que existe, así que me gusta mucho. Lo que pasa es que como todo estilo, tenés exponentes buenísimos y exponentes no tan buenos, exponentes honestos, exponentes muy comerciales, todo. Yo a Trueno lo banco a muerte, a Vos lo banco a muerte, a Catriel lo banco a muerte. Los demás, vemos.
Porque yo cuando vi el Gardel... Cuando decía mejor disco música urbana, eran 11 discos.
Claro, es que lo que estamos viendo hoy toda la industria.
11 discos, ¿no podés elegir 4?
Sí, sí.
¿Cómo es tan difícil, digo yo?
Bueno, esas son cosas de la cámara del disco, de Capif. Andá preguntando. O sea, son cosas más ejecutivas que artísticas.
Musicales. Más política, digamos.
Más de
comercial.
De rosca, de discográfica.
Tweety, ¿y qué te pasa en este sentido, un poco completando lo que te pregunta Daniel Corujo, con estas producciones que realmente son notables en cuanto al impacto, ¿no? Pienso en Bizarrap, pero no es solamente Bizarrap, que de pronto desde su cuartito de Ramos Mejía armó un emporio, uh-huh. Que es quizás un emporio en escala más grande, pero es un emporio que vos lograste en muchas décadas de laburo.
No, yo no pude lograr ni el 1% de lo que logró Bizarrap.
Otra escala, pero en algún momento, repite, lo digo yo, lo decís vos porque sos modesto, pero en algún momento decía, bueno...
No, pero la compilación es asimétrica, porque lo de Bizarrap, que lo rebanco porque es de Vélez...
Pero él usa gorrita como Bizarrap.
Claro, claro. Va a la cancha, mi banca, todo, y es querido en el Fortín.
La pandilla de niñas son cuatro. Tweety, Bizarrap, Manuel
Ortiz, Manuel Jolivier, sí. Javi Zucker.
Muy bien.
Sí, ahí va. Nicolás Cabré.
Hay varios.
Mi amigo, el periodista de tenis, Dani Miche.
La hija de Ginsburg.
Exacto,
porque Ginsburg me lo encontró en la cancha, sí, claro. Bueno, volviendo al Visa, yo creo que él no se pensó como el típico productor. Él siempre quiso ser un performer, un artista, y por eso se ponían los videos, se armaba él los videos. Tiene una carrera artística, no de productor. El productor es como el pretexto para ser un artista. Él es un artista, es un compositor, aparte.
Uno piensa en productor y uno suele decir, ¿no?, que en lo que es en música popular, en amplia música popular... los Beatles de alguna manera rompieron, ¿no?, el molde, y ahí está siempre la figura de George Martin, ¿no? Sí. Eso es un productor,
por ejemplo, productor completo,
claro,
que puede manejar el mundo de la música perfecto y el mundo del audio perfecto.
Aparte de esta banda que estamos escuchando y que se va a presentar el 9 de agosto en Roxy, ¿qué te está rompiendo la cabeza ahora?
Hay un artista de Israel que se llama Noga Eres, que acaba de sacar un tema hoy con Dylan. No entendí cómo llegaron, pero está todo hecho en Tel Aviv y es buenísima, los videos son buenísimos.
Está anotando, mirá, Sandra Ceballos.
Noga Eres con Z.
Bueno, esto es lo que está diciendo Tweety, es lo que está faltando, gente que diga, che, escuchen esto. Está muy bueno.
Pero ¿sabes cómo lo descubrí? Yo te voy a explicar cómo lo descubrí. Primero, pagando YouTube. Cuenta paga YouTube Premium. Y después, empezando a seguir todo lo que te gusta, suscríbete. Todo lo que te gusta, suscríbete. Todo lo que te digo que te gusta, le pones me gusta. Educás al algoritmo. Mi algoritmo nunca me tira J Balvin.
Claro.
O jamás.
Educando al algoritmo.
Pero es verdad, es posta, es imposible, claro. Porque ya sabe mi gusto de memoria, sigo 900 canales,
claro.
¿Cómo se va a equivocar? Lo cago a piña, ¿no? O sea, claro. Entonces todo lo que pasa, todo ya sabe que me va a gustar, me recomienda, la gente es vaga, ¿viste? Cuando la música es más gratis que nunca, nadie conoce un carajo de música, en YouTube hay un montón de data que nadie ve. La gente es muy vaga para consumir.
Claro.
Quiere que todo así servido.
Pero siempre, y vamos cerrando, siempre, aún en la década de 70 y 80, siempre lo bueno hubo que ir a buscarlo.
Sí.
Cuando uno escuchaba a Spinetta iba al Teatro de la Cova, que era para mil personas.
Sí, obvio.
Y de pronto quizás
hoy
estaba...
se rasgan las vestiduras todas con Spinetta y en el Bristol de sí. Martínez había 500 personas. ¿Dónde
le cabe
estaban?
También lo mismo a Yupanqui, le cabe lo mismo a Goyeneche, digamos. Sí. Mucha otra cosa, Ricky Martin, no sé.
Lo que yo le llamo la otra música. Hay otra música. Ahí está Noga Eres.
Mirá, a ver.
Una parte en español que aparece el...
Sí, aparece Dino.
Es muy gracioso.
Bueno, claro, educando al algoritmo, no. Educando al soberano.
Soy tu fanático. Me ata la cama y me pega con el látigo.
Bueno, el último disco de Dylan es muy interesante. Sé que ahora está a punto de tocar, pero es alguien que maneja ideas.
¿Sí? A mí me gusta mucho.
Bueno, querido Tweety,
gracias por la invitación.
Nos vamos con Mugre. Había pedido un tema de cierre.
Saltemos molinetes,
que te digo que es casi como una descripción de algunas cosas que estoy haciendo yo.
Salió el día que se armó todo el quilombo, aparte del tema.
A 600 mangos el fichín de subte.
Toda una definición.
Da ganas de saltar el molinete.
La confesión.
Ahí va.
Bueno, Tweety, muchas gracias.
Nos vemos.
Nos estamos viendo pronto.